Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Empezamos hoy esta serie de episodios de la pausa de final del año para hablar de la historia de Univision.
Univision es, sin duda, la cadena de televisión y el medio de comunicación en español más importante de Estados Unidos.
Un interesante libro que acaba de salir narra toda su historia. Llamamos al autor, el empresario de medios de comunicación, Javier Marín.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uchi Levy, desde Toronto.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 23 de diciembre y esto es algo que usted debería saber hoy.
Para esta pausa del final del año, les hemos preparado una serie de episodios especiales. En este, ponemos el foco en una muy interesante historia de éxito, la del medio de comunicación en español más importante de Estados Unidos, Univision.
La historia está narrada en un libro editado por Planeta, que acaba de aparecer. Se titula En vivo desde América, cómo la TV latina conquistó Estados Unidos. Su autor es el empresario venezolano de medios de comunicación Javier Marín, fundador de Tiempo Company.
Tiempo Company está basada en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, pero a Javier Marín lo localizamos más al norte, en Ogunquit, en el estado de Maine, en la costa este de ese país. Allá le preguntamos por qué decidió escribir este libro.
Juan Carlos, ¿sabes que la historia de Univision que escribí no fue planificada para una publicación de un libro? Fue hace 25 años cuando llegué a este país, que como estaba emprendiendo un medio de comunicación en español en Estados Unidos, que es a lo que me he dedicado por muchos años, decidí estudiar el negocio de medio de comunicación en español más exitoso en Estados Unidos, que era y sigue siendo Univision, el más grande como negocio. Y fui descubriendo una historia tan fascinante, una saga con tantos protagonistas, que al cabo de algunos años me impresionaba que nadie le había contado. Decidí desarrollar una clase que dicté en Tufts University en Boston, que se llamaba Latin American Media History, la historia de los medios latinoamericanos, que contaba la historia de Clarín en Argentina, cómo se fundó Globo en Brasil, El Mercurio en Chile, Venevisión en Venezuela, Caracol en Colombia, Televisa en México y terminaba con el gigante Univision. Eso luego se convirtió en un proyecto editorial al cual el grupo editorial Planeta de España se interesó y compró los derechos, y es lo que hoy en día puedes leer como En vivo desde América, cómo la TV latina conquistó Estados Unidos, que es prácticamente la historia de Univision.
También le preguntamos a Javier Marín cómo y dónde surgió la idea de crear Univision y qué tuvo que ver en todo eso el empresario mexicano Emilio Azcárraga Vidaurreta, el León.
Emilio Azcárraga Vidaurreta, segunda generación de la familia Azcárraga, fue el que construyó una cadena de televisión en México que se llamaba Telesistema Mexicano, que hoy en día es Televisa. Y fue él el que quiso replicar su modelo de negocio en México, pero en Estados Unidos. Él estaba seguro que la comunidad mexicana emigrante hacia Estados Unidos iba a seguir creciendo. Y bueno, no se quedó, se quedó corto más bien, porque la comunidad, después vino la comunidad cubana, puertorriqueña, dominicana, colombiana, venezolana, argentina, chilena, y se creó aquella gigante comunidad hispana que con la que hoy vivimos. Y fue entonces cuando se le ocurrió adquirir un canal de televisión pequeño, que era el único que transmitía contenido en español, se llamaba Spanish International Network, en San Antonio, Texas, fundada por otro Emilio, Emilio Nicolás Sr. Él adquirió ese canal, el León, la mayoría de ese canal, y fue creciendo poco a poco adquiriendo estaciones de televisión pequeñas en Estados Unidos. En aquella época nada más existían tres cadenas de televisión nacional autorizadas por el organismo regulador de la televisión en Estados Unidos, la FCC. En esa época nada más existía la ABC, la CBS y la NBC. Y el León fue muy astuto y le dio vuelta a esa ley, dos leyes, una de que nada más habían esas tres cadenas autorizadas y la segunda que esa la evadió a través de la compra de pequeñas estaciones que luego logró conectar y narro los detalles en el libro. Y la segunda era que había una ley que no permitía que las cadenas de televisión tuvieran más del 20% en manos extranjeras. Él también le da la vuelta a esa ley a través de una maniobra que narro en el libro. Y de ahí nace Spanish International Network. Y en el año 86, por diversas razones, el León muere en el 72. Hereda otro Emilio Azcárraga, de Emilio Azcárraga mismo, que lo llaman el Tigre. Y en el año 86 obligan a los Azcárraga a vender sus acciones por diversas razones. Y que también las detallo en el libro. Y de ahí, en el año 87, en manos de la compañía estadounidense Hallmark Cards, que es a quien obligan prácticamente a venderle el canal, cambian el nombre a Univision.
Otra pregunta que le hicimos a Javier Marín es por qué a las otras grandes cadenas de televisión estadounidense no se les ocurrió en su momento crear un canal en español.
ABC, CBS y NBC. Así se llamaban las tres cadenas nacionales de televisión autorizadas por la FCC. Y en diversas ocasiones ellos danzaron con la idea de proveer y promover contenido en español. Recordemos en los años 50, en el show de Lucy, el esposo de Lucille Ball, Desi Arnaz, cubano, conocido como Ricky Ricardo, en el ámbito de la televisión, cantaba en español en el show de Lucy, hablaba español con su esposa Lucille Ball. Y en el libro cuento cómo a partir de un momento clave, los ejecutivos de la cadena de televisión donde se transmitía Lucy, el show de Lucy, decidió censurar el español y bloquear y que nunca más se hablara en el español. Entonces te podría responder esa pregunta con concluir de que podríamos llamar discriminación, había una fuerza importante en el país para que no se hablara español, para disminuir la influencia del español en el país, para que los niños, hijos de hispanos, asimilaran la cultura anglo-estadounidense. Pero digamos, agresividad para intentar bloquear al español no funcionó. Y así nace Spanish International Network para proveer el contenido a los que hablaban español en Estados Unidos. Y las otras tres cadenas más bien censuraron el español. Entonces, ¿quién aprovechó la oportunidad? La aprovechó la familia mexicana, dueña de Spanish International Network en aquella época. Y luego, en los años 80, el mismo gobierno de Ronald Reagan se dio cuenta del motor económico y político que estaba construyéndose con la comunidad hispana. Y más bien apoyó el crecimiento de esta cadena nacional en español. Y las cadenas en inglés continuaron ignorándolo hasta hace poco. La utilización, el crecimiento y el crossover de la música hispana y de actores hispanos y de conductores de noticias hispanos en la televisión estadounidense es reciente. Había mucha discriminación y eso se aprovechó por parte de los políticos, las corporaciones que aprovecharon también porque esta era una comunidad que convenía hacerla próspera y fue creciendo de 3.5 millones de hispanos que habían en los años 60 a 62.1 millones que habemos hoy en día. Entonces, yo creo que la respuesta fue una discriminación al contenido hispano por parte de las grandes cadenas que no aprovecharon lo que sí aprovechó Univision y Telemundo y hoy en día otras plataformas digitales.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Continuamos con la entrevista a Javier Marín para preguntarle quién fue René Anselmo y por qué su historia es clave en la de Univision.
Reynold Vincent Anselmo, conocido como René, o mejor dicho, rebautizado por los Azcárraga como René. Esa historia del cambio de nombre es fascinante y están los detalles en el libro. Un personaje digno de otro libro. René Anselmo fue instrumental en la construcción de Spanish International Network, que es lo que hoy conocemos como Univision, instrumental también en la televisión privada vía satélite que hoy en día vemos. Y su historia es realmente una telenovela. Él nace en las afueras de Boston, a los 16 años miente con su edad y se enlista en el US Navy para ir y pelear en la guerra del Pacífico. Así hacían, por cierto, muchos jóvenes que no tenían otra manera de salir a ver mundo sino a través del mundo militar, y mentían la edad. Walt Disney mintió de su edad para enlistarse en la Cruz Roja Militar en sus tiempos mozos. Y fue René Anselmo quien, después de llegar de pelear en la guerra, a través de las becas que otorgan aquí a los veteranos, estudia en la Universidad de Chicago, quiere ser actor comienza como actor comediante en unas escuelas de teatro en Chicago, y decide, en aquella época el cine mexicano era muy famoso en el mundo, decide mudarse a México para aventurar y aparte de aprender el idioma y la cultura, queda fascinado con la cultura mexicana, y El León lo contrata. No llega a ser actor porque aparte de su acento inglés era una persona que no era muy guapa, pero El León le vio una virtud, que era un buen vendedor en inglés, y fue utilizado para exportar contenido de Telesistema Mexicano en Estados Unidos, y luego fue utilizado como testaferro para adquirir Spanish International Network. Recuerden que había una ley. Hasta el 2017 existía una ley que las cadenas nacionales de televisión no podían ser propiedad de extranjeros por más del 20%. El León le dio vuelta a esa ley también a través de René Anselmo, con todos los detalles de cómo hizo unos préstamos convertibles están también descritos en el libro. René Anselmo, muy inteligente, fue realmente el que ejecutó la expansión, la compra de los pequeños canales de televisión, y luego aparte era un hombre activista. Les voy a dar un ejemplo simplemente que está narrado en el libro con detalle del carácter de René Anselmo. Fue una persona que en el año 80-81 el gobierno de Estados Unidos decidió subsidiar el traspaso, la mudanza de las antenas de repetidoras que había en el Empire State de Nueva York a las Torres Gemelas. Y decidió subsidiar la mudanza a la ABC, NBC y CBS, y dejó por fuera a Spanish International Network. René Anselmo hizo una huelga de hambre en las afueras de las Torres Gemelas para exigir que la comunidad hispana tuviera su canal de televisión con la transmisión correcta, al igual que los otros canales, y ganó la pelea. Y así como esa pelea, pues tuvo una actividad, vamos a decir, en pro de ir en contra de las reglas y lograr lo imposible de creer. Como por ejemplo, fue el primer individuo en lanzar un satélite privado al espacio a través de la Agencia Espacial de Europa en la base de la Guyana Francesa. Lanzó el primer satélite, que lo llamó Simón Bolívar. Y ahí nació la empresa Panamsat, propiedad personal de René Anselmo. ¿Cómo llega a obtener todo ese dinero, todo el capital, etcétera? Está narrado en el libro, pero es una persona instrumental en la televisión en general, no solamente la televisión hispana.
Otra pregunta que le formulamos a Javier Marín es ¿cuáles han sido los programas más exitosos en la historia de Univision?
Uy, para responder esa pregunta Habría que hacer otro programa, Juan Carlos, pero te lo voy a tratar de resumir. Aparte de las telenovelas mexicanas y venezolanas, el fútbol y los programas mexicanos y las películas mexicanas y la comedia venezolana de Bienvenidos y el Chapulín y todo esto, programas importados de Venezuela y de México, hubo, yo diría que tres programas banderas. El noticiero, con las noticias locales que le importaban a los hispanos para manejar sus finanzas, para aprender de la inmigración, para entender el sistema de educación, fue muy importante el noticiero. Pero aparte, Don Francisco con su Sábado Gigante marcó también un antes y un después de las revistas musicales en Estados Unidos, porque los programas, las revistas musicales conocidas en Latinoamérica no daban resultado en Univision. Siempre en domingo no tuvo éxito en Univision. En cambio, Sábado Gigante, a través de la comercialización de productos, de la unión de familias entre México y Estados Unidos, frente a las pantallas todos los sábados, desarrolló unas tres horas exitosísimas en la parrilla de programación de Univision, en un día que era prácticamente muerto, como eran los sábados. Ese fue Don Francisco. La otra fue Cristina Saralegui, quien revolucionó el contenido editorial en un programa llamado El Show de Cristina. Fue una mujer feminista, pero una feminista hispana. Ella siempre diferenciaba, decía que las mujeres en Estados Unidos querían rebelarse, mientras que las mujeres hispanas querían superarse. Y fue la primera que hablaba de sexo, la primera que hablaba de religión, de política con religión, y el SIDA. Y además fue una plataforma para la música hispana en Estados Unidos gigante, tanto Don Francisco como Cristina. Yo diría que ellos dos fueron dos programas. Los detalles de la programación y la evolución de la programación está también detallada en el libro.
Por último, le preguntamos a Javier Marín cómo ha influido Univision en la política de Estados Unidos.
El canal hispano en Estados Unidos fue instrumental para la política en Estados Unidos. El voto latino nació a través de la cadena nacional de televisión Spanish International Network. Recordemos que las radios y los periódicos eran medios locales que también ayudaban y apoyaban al tema de la representación política pro-hispana para ganarse el voto hispano. Pero lo cuento con una anécdota. En el año 61 todavía León no era dueño de Spanish International Network, pero llevó a su amigo Mario Moreno Cantinflas a San Antonio, Texas, a hacer campaña con Henry González, quien se terminó siendo el primer congresista hispano en Texas. Y gracias a esa campaña, mucha gente dice que gracias a esa campaña de los medios de comunicación local hispanos y del canal de televisión, Henry González nunca perdió una elección entre el año 61 y el año 99, dos años antes de morir. Por Texas. Y como él, muchos otros candidatos hispanos y muchos otros candidatos no hispanos que decidieron promoverse en la comunidad hispana y el canal de televisión Univision en aquella época y luego Univision Telemundo y el contenido en español sigue siendo vital para atraer un importante voto en muchísimos estados y en la nación como lo es el voto hispano.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y por supuesto, como siempre, buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.